navegamos de regreso a Punta Arenas, luego de recorrer diversas bases chilenas en la Antártica, de haber sido testigos del trabajo logístico que se lleva a cabo para permitir que se haga ciencia, y ver, en terreno, cómo científicos de todo el planeta investigan lo que pasa al fin del mundo. Ha sido una experiencia extrema, en la que hombres y mujeres, con diversas tareas a cargo, se han convertido en protagonistas de la Expedición Científica Antártica número 59 del Instituto Antártico Chileno, en la que como Patio Scout pudimos participar para reportear y compartir lo vivido a través de nuestras plataformas y productos mediales. Soy Felipe Martínez Carrasco y les doy la bienvenida al duodécimo capítulo de nuestra Bitácora de Exploración, en la que viviremos una travesía antártica.
Viajamos a la Antártica para descubrir qué pasa al fin del mundo. Un mes de aventuras, aprendizajes y reflexiones contadas por el equipo del Patio Scout. Bitácora de Exploración. Travesía Antártica.
El movimiento del barco ya es normal para quienes estamos a bordo del buque Aquiles de la Armada de Chile. Somos parte de una travesía extrema, que para nosotros ha durado 2 semanas, pero que para la tripulación del barco comenzó hace 2 meses. Y así es la vida del marino, con largos periodos de tiempo fuera de casa, con sacrificio y dedicación, tal como lo eligió el subteniente Vicente Moreno, quien con su testimonio resume lo que vive cada persona que sube a un barco para cumplir una misión.
La vida del marino es así, nos vamos a perder fechas importantes, nacimiento, cumpleaños. Yo ayer me perdí el matrimonio de mi hermana, ayer se casó mi hermana, pero esta es la pega que nosotros elegimos, es nuestro trabajo, nosotros estamos voluntarios acá. Entonces, el que no le guste, se equivocó de carrera nomás, pero este es nuestro fin, ¿ya? Aquí nosotros estamos trabajando, voluntarios, nosotros juramos a la bandera, al país, a Dios, para proteger nuestro país y la soberanía. Y aquí lo que estamos haciendo es soberanía en la Antártica.
Claro. Bueno, esto se hace con vocación y se nota, y uno como testigo de fuera de lo que ustedes están haciendo, es súper importante. Y tú decías, claro, uno hace un juramento, uno pierde fechas importantes, uno lo decide y ya llegará el momento de encontrarse con la familia. ¿Cómo esperas? Bueno, esperas que ojalá el tiempo proyectado dé para llegar a Navidad, por ejemplo.
Sí, bueno, ojalá llegar a Navidad para estar con la familia, pero como uno dice aquí en la Armada, mi segunda familia personal que está aquí en la Armada, yo perderme la Navidad puedo rezar en cualquier parte, celebrar el nacimiento de Jesús, y también puedo estar con mi familia que está aquí a bordo, mis compañeros, la gente con la que trabajo, también es mi familia, así que puedo compartir con las personas que yo quiero de una u otra forma, así que una fecha más que puedo perder, pero un momento más que puedo ganar con otra gente.
Avanzamos entre olas de casi 8 metros al atravesar nuevamente el mar de Drake y por segunda vez superamos con éxito este desafío. Aprovechamos el viaje para descansar, dentro de lo posible, pues el camarote se mecía como la cuna de un bebé. Falta poco para llegar. Amanece y ya vemos que durante la noche está más oscuro. Claramente, ya estamos casi 1000 kilómetros al norte de la península Antártica. El informe que nos entregan al despertar anima a todos quienes estamos en el barco, pues la llegada a tierra está cada vez más cerca y por tanto el regresar a casa antes de Navidad se vislumbra como una posibilidad cada vez más cierta. Es jueves 15 de diciembre de 2022 y en la sala de mando está Jean-Pierre Livante, segundo comandante a bordo, quien verifica que se implemente de la mejor manera posible la navegación de precisión requerida para entrar en los canales australes que nos acercan al continente.
Está finalizando la navegación del mar de Drake, lo que implica efectuar una nueva configuración que es navegación en canales. Vamos a entrar por el canal Murray de sur a norte Lo que hablaba el comandante de las corrientes es que dependiendo si está la altura de marea en la plea o la baja, uno puede determinar cuál es la corriente que va a tener dependiendo del canal, si va a ser una corriente a favor o una corriente en contra. Y eso se tiene que prever, ya que el buque en cuanto a navegación, si tiene una corriente a favor, es más difícil maniobrar con el buque, a diferencia de tener una corriente en contra, que es con la cual el buque puede tener mejor maniobrabilidad.
O sea, requiere también de mucha coordinación de cada una de las personas que están en el puente.
Eso es correcto. Para eso se establece, cuando son navegación en canales angostos, se establece una configuración especial del buque que se llama team de pilotaje, de team de pilotaje de precisión, en el cual las personas que están mejor calificadas en cada control son las que cubren este puesto y se navega el paso. Posterior al paso difícil, se vuelve a la configuración normal de las guardias, de la configuración de este buque a 4 guardias en navegación normal.
Independiente de la tarea que a cada persona que está en el buque le corresponde realizar, todos valoran la experiencia como un aprendizaje de vida, pero también como un aporte concreto que permite construir un mundo mejor. En uno de los salones encontramos a Juan Pablo Forteza, teniente primero reservista, que como civil pudo viajar en la expedición y destaca la labor logística llevada a cabo.
Es una experiencia única. La verdad, las cosas que estar en territorio antártico no es común. Es algo que uno valora mucho, el tener la posibilidad de hacerlo. Y acompañar a la Armada como reservista, por un lado aprendemos bien la función en sí, y por otro lado nos enorgullece el pertenecer a tan noble institución.
Bueno, han sido testigos de todo el trabajo logístico precisamente que se realiza cada día. Hay un equipo de personas que con distintas labores permiten que el buque esté en funcionamiento y cumpla con su misión, en este caso particular de colaborar con la apertura de bases, con poder llevar diversos elementos e implementos a las bases. ¿Cómo se ve eso también desde fuera en cuanto al reconocer esta tarea?
Creo que no siempre se valoriza, a lo mejor en su real dimensión, lo que es trabajar durante 24 horas consecutivas. Porque el buque, cuando llega a una base, si llega a las 6 de la tarde, no se va a descanso. Al contrario, comienza la faena y se trabaja en ella hasta que la faena se termine, sea esta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana o al día siguiente. En ese sentido es admirable el apoyo que la Armada le da a todas estas bases y con la prontitud que lo hace, lo cual le permite a estas bases trabajar y poder cumplir sus objetivos tanto científicos como laborales que puedan tener en la base propiamente tal, digamos.
En este viaje han subido y bajado personas. Algunas quedaron en territorio antártico para cumplir con sus tareas durante el verano austral y otros regresamos al continente. Como Eduardo Retamal, teniente del Ejército de Chile, a quien le correspondió acompañar a integrantes de la dotación que fue hasta la base O'Higgins para realizar tareas de mantención.
La vuelta más que nada consistió en llevar a cargo unas faenas logísticas en apoyo a la base, ya que este es el sustento que la base va a tener hasta aproximadamente el mes de marzo, y llevar una cuadrilla de reparaciones para los mantenimientos que se le tienen que realizar a la base propiamente tal, producto obviamente de las condiciones extremas del clima a la cual la base está sujeta. Y eso obviamente llega por requerimiento institucional y se efectúa, y a mí me tocó llevar a cargo la escuadrilla de mantenimiento a la base propiamente tal.
Ese viaje implica también participar en cierta medida en todo el proceso que es de colaboración entre instituciones para facilitar la preparación, habilitación de dependencia y en ese sentido favorecer el desarrollo de la ciencia, principalmente cuando hay un trabajo de científicos que van a lugares tan aislados, extremos, a realizar su labor. ¿Cómo ves eso, ese trabajo, esa colaboración entre el Ejército, la Armada, el Instituto Antártico Chileno?
Es una comunicación, una relación que, si bien cada una de todas las partes apoya para poder efectuar esto, y en el fondo es el trabajo tanto a la función de científica, propiamente tal, al apoyo de la función científica que se representa por medio de la INACH, del Instituto Antártico Chileno, y también en el área de misión, más que nada, que tiene que ver con soberanía y mantenimiento de la presencia chilena, lo que realizan las bases militares, que obviamente cooperan a los científicos propiamente tal.
¿Qué tal la experiencia de viajar a la Antártica?
Muy buena, la verdad para mí es la primera vez que vengo a la Antártica y se me dio esta posibilidad por medio del Ejército de Chile, así que es una experiencia muy linda, muy enriquecedora, agotadora, porque el viaje sube en buque es súper agotador. Bueno, acá nosotros lo hemos visto, las inclemencias del clima, acá el paso por el mar de Drake no perdona. Y nada, una experiencia grata, conversar, conocer un montón de gente de todos los ámbitos, conocer más, relacionarnos mejor con gente de la Armada, conocer gente del Instituto Antártico Chileno, que yo creo que es una labor muy desconocida, como lo hablábamos la otra vez en la mesa. La gente sabe que nosotros tenemos presencia antártica, pero no saben cómo, no saben qué es lo que hay allá, no saben. Yo creo que es muy poca la gente que sabe que el Instituto Chileno Antártico es el que lleva la base, lleva la batuta, por decir algo así, en lo que es toda la expedición antártica.
Los testimonios e historias de experiencias antárticas no se detienen y aprovechamos cada momento del viaje para poder descubrirlas. Conocemos a Cristian Ferrer, un ingeniero chileno que por más de una década ha dedicado su vida profesional a proyectos antárticos. Por lo mismo, ha sido testigo de cómo se realiza ciencia extrema al fin del mundo y cómo ha cambiado el planeta durante los últimos años a causa del calentamiento global.
Me tocó la oportunidad por muchos años de estar viniendo a la Antártica. Ya llevo harto años de venir acá. Y bueno, todos los años distintos, distintas experiencias. He tenido la oportunidad de conocer científicos que han hecho cosas realmente muy interesantes. Y mucha gente que viene a Antártica que apoya el trabajo científico. Y finalmente se logra que la ciencia haga su trabajo, los científicos hagan su trabajo aquí en la Antártica y pueda lograr su objetivo, sus metas.
Tienes prácticamente 10 años de experiencia en terreno en la Antártica y por tanto me imagino que has tenido la oportunidad de ver también cómo el cambio climático ha ido impactando. El trabajo de apoyo a los científicos desde lo logístico, desde la implementación de un espacio de trabajo, ha sido clave y fundamental y muchas veces poco visibilizado. ¿Cómo ves eso de que se habla del cambio climático, pero desde la Antártica es un lugar clave para poder identificar todo eso desde las investigaciones?
Como experiencia mía, bueno, tuve la oportunidad de estar en algunos lugares donde en alguna época que estuve yo allá se veía mucho hielo. Después de algunos años yendo para allá ya cada vez se ve menos hielo. Hay años que ha nevado mucho, hay años que ha nevado poco. Pero finalmente, más bien por la experiencia de gente que lleva mucho más tiempo acá, me han podido contar algunas cosas. Por ejemplo, antes a la estación O'Higgins el barco llegaba y llegaba hasta donde estaba el hielo y la gente caminaba un par de kilómetros antes de llegar a la estación sobre el hielo. Eso a mí no me tocó vivirlo, por eso me dijeron que eran los años 80.
La Antártica se convierte, por tanto, en un laboratorio fundamental para el mundo.
Claro, he conocido a gente que me ha contado su experiencia, los trabajos que han hecho, y han hecho trabajos muy importantes. Hay no solamente historias de los científicos chilenos, también hay científicos americanos que han hecho descubrimientos muy importantes, y otros más en otras partes. Pero finalmente sí, es un lugar donde los aportes de científicos, incluso en algunas oportunidades, han servido para mejorar la salud de la humanidad, así como con algunos proyectos que te contaba de señor Patterson y muchas cosas que son bastante científicas, uno las conoce un poco, digamos, y algo uno escucha y aprende, trabajos que son de muchos años. Y finalmente la gente que está en el INACH, la gente que está la Armada, el Ejército, que reciben científicos, la Armada que transporta la carga y todo, finalmente todos son parte de que un científico pueda lograr su objetivo y finalmente eso es transformar recursos en conocimiento, finalmente es tremendamente importante.
Son las 11 de la noche y vemos movimiento en el barco. Cada integrante de la tripulación del Aquiles toma posición para participar en las tareas de recalada, pues nos acercamos a Punta Arenas. Vemos las luces de la ciudad y estamos por atracar, detener los motores y poder bajar. Nuevamente escuchamos la música que se transmite desde el puente de mando. Y eso significa que llegamos. Son cerca de las 12 de la noche y nos dan la posibilidad de dormir en el barco y bajar en la mañana del viernes para poder ir de día a devolver el vestuario que nos prestaron en el Instituto Antártico Chileno. Al día siguiente, luego de tomar desayuno y dejar ordenada nuestra habitación, la 118, nos despedimos de todas las personas que encontramos en el camino
y bajamos al muelle de Asmar en Punta Arenas. Estamos bien y no sentimos el denominado mareo de tierra. Esa tarde llegamos a la casa de quienes han sido nuestros anfitriones en la capital de Magallanes. Amigos, guías y scouts que abrieron las puertas de su hogar para recibirnos desde el primer intento, por allá en el año 2020. Anita Oyarzo y Marco Aparicio nos invitaron a brindar con una sidra que abrieron especialmente para celebrar que cumplimos la misión y que regresamos sanos y salvos.
Yo feliz por ustedes porque después de tanto esperar poder lograr este viaje, que ya se haya culminado y de tan buena forma en realidad de que volvieron sanos y salvos y que nosotros una vez más pudimos darle como esta estabilidad de aportarle un granito de arena con alojamiento y con harto cariño.
Marco Aparicio viajó hace algunos años a trabajar en territorio antártico, por lo que sabe cómo es el tema de poder ir al continente blanco. Muy feliz por nosotros, por haberlo logrado y por tener la oportunidad de llevar al movimiento Guía y Scout a la Antártica, destaca la importancia de ser testigo de lo que sucede al fin del mundo.
Es bonito que gente que uno conoce, y sobre todo el mundo scoutivo, tenga esta posibilidad de poder ir a la Antártica, que es algo bastante especial, y no es común poder viajar, no es para todos, claramente. Pero no, pero es por lo difícil de ir, digamos. Ir a la Antártica es peludo en cualquier época, o sea, en cualquier momento, digamos, aunque sea verano, pero se juntó el tema del estallido social, después el tema de la pandemia, y lo cual le dio dificultad extra que provocó que esto pasara. Entonces, bueno, la verdad que ya era como, este año sí vamos, entonces, bueno, las puertas estaban abiertas, lo recibimos, pero casi ni se conversaba el tema porque podía volver a pasar que se cancelara o que algo impidiera que el viaje se concretara.
Y ahora que se concretó, ¿qué sientes? ¿Cómo lo ves?
Bueno, una alegría tremenda por ustedes, por haber ido, aparte que en este viaje que hicieron ahora tuvieron mucha suerte en cómo se generó y se cuadró la agenda del viaje al ir en el buque Aquiles de la Armada. Pasaron por muchos lugares, entonces al no estar solo encerrados en un lugar, la verdad que tuvieron una experiencia increíble. O sea, ir a la Antártica es difícil. ¿Cuánto es el porcentaje de la población que va? El 2% de la población mundial ha ido a la Antártica, así aunque sea un paseo por el día, y ustedes están dentro del 0,00001% que logró conocer todas las bases chilenas que están instaladas en el continente antártico. Entonces, wow, qué tremenda experiencia. Envidiable, sin duda. Les tocó vivir la experiencia de abrir una base, de paliar nieve para poder acceder a una puerta o a un bidón de agua. Y muestra un poco la dureza y por lo tanto también el heroísmo de la gente que hace ciencia y mantiene las bases en el continente antártico, sin duda.
Durante las dos últimas semanas vivimos una experiencia inolvidable, un viaje al corazón del planeta, en un territorio que impacta e impresiona a cada instante. Llegamos hasta la Antártica para poder conocer las historias detrás del trabajo logístico que se realiza para que se pueda llevar a cabo investigaciones que permiten identificar los problemas que hoy afectan al planeta y poder actuar ahora para cuidarlo. Agradecemos a todas las personas que compartieron su testimonio para cada capítulo de esta serie. Andrea Peña, Claudia Polo, Elías Bartisevich, Harry Díaz, Marcelo Lepe, Cristín Trevisan, Albert Palomino, Elisa González, Verónica Canobra, Geraldine Asensio, David Domenech, Cristian Rodríguez, Juana Leviwan, Juan Pablo Enríquez, Luz Sarabia, Andrés Varas, Héctor Morales, José Pacheco, Elisa González, Eduardo Pizarro, Claudia Ulloa, Lucas Kruger, Matías Cerda, Javier Cortés, Beatriz Esnard, Bernardo Gordon, Juan José Casanueva, John Marileo, Millaray González, Roberto Norambuena, Jordan Ormeño, Juan Giancafil, Dayana Cañón, Catherine Arcos, Catherine Cárdenas, Bárbara Leighton, Jocelyn Rojas, Claudia Ulloa, Jorge Reyes, Héctor Vargas, Juan Bravo, Francisco Santa Cruz, Juan Hofer, Daniela Soto, Sebastián Ledesma, Constanza Mendoza, Diego Torres, Diego Acevedo, Richard Hernández, Iván Kogler, Pablo Ticuna, Paulina Fernández, Mauricio Lastra, Ever Sandoval, Francisco Paz, Gabriel Carvajal, Vicente Moreno, Jean-Pierre Livante, Juan Pablo Forteza, Eduardo Retamal, Cristian Ferrer, Ana Oyarzo y Marco Aparicio. A ellos se suma el saludo y agradecimiento a mi colega y profesora Julia Eugenia Martínez, quien con sus comentarios y tal vez sin saberlo, ha cumplido labores de editora de esta serie radial. A mis amigos y amigas del Patio Scout, quienes también viajaron a través de reuniones, conversaciones, planificación, fotografías y que estuvieron en mis pensamientos durante todo este tiempo. A Bruno De Lucchi, mi compañero de viaje, con quien nos une la pasión por las comunicaciones y con quien logramos registrar esta travesía inolvidable. Y por supuesto, aprovecho de agradecer a mi familia, que me apoyó desde el principio en esta locura de querer ir a reportear a la Antártica. A la Coti, mi señora, y Silvio y Carlota, mis hijos. Cada año el Instituto Antártico Chileno organiza la Expedición Científica Antártica para que se pueda hacer ciencia. Para ello, coordina con diversos operadores antárticos y lleva a cabo un proyecto internacional único en el mundo. Les agradecemos la confianza en nuestro medio de comunicación y el apoyo brindado para realizar nuestro trabajo periodístico. En esta oportunidad, viajamos gracias a la Armada de Chile, que nos acogió como uno más en su barco. Al mediodía del 22 de diciembre, llegaron a Valparaíso, por lo que cumplieron con lo planificado para poder pasar Navidad con sus familias. Al terminar esta serie, pienso en parte del último mensaje que escribió Robert Baden-Powell, fundador del movimiento Scout, antes de morir. El estudio de la naturaleza les enseñará cómo Dios ha llenado de cosas bellas y maravillosas este mundo para que lo puedan gozar. Y claro, estar en la Antártica permite maravillarse de una hermosa creación. Baden-Powell dijo: «Traten de dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontraron. De esa manera, cuando les llegue la hora de morir, podrán hacerlo felices, porque por lo menos no perdieron el tiempo e hicieron cuanto les fue posible por hacer el bien». Y esa es la invitación. Cuidemos nuestra casa, desde donde estemos, pues está todo conectado. Muchas gracias por compartir nuestra bitácora de exploración en esta travesía antártica del Patio Scout. Vive el movimiento. Será hasta la próxima. Soy Felipe Martínez Carrasco. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao, chao.
Desde la Antártica para el mundo. Exploración científica antártica del Instituto Antártico Chileno. Lo que podemos hacer para construir un mundo mejor. Bitácora de Exploración, un podcast de patioscout.com. Vive el movimiento.